bag and still walking in the bag and some cheese. This for the moms, I'll be praying on their knees. And they fight for the kids, so we praise them, please. Yeah. Born to succeed, yeah, before we deceased. Any bad energy, but it sees and it sees. Came for the south, so you know I got a hit. Which is good for my soul, so you know I got a hit. Been to the west and I've been to the east. With the north in the cold, where you know there's some beast. Higher is the calling, better pick up. This is time for a change, man, better speak up. Words do have power like a stick up. Anybody that are solid, better click up. Hell to the queens, cause they elevate. Gotta develop, gotta innovate.
Good evening, everyone. Buenas noches en México, en algunos países de Latinoamérica. Bienvenidos una vez más. Están escuchando Azúcar Morena en CITR 101.9 FM, broadcasting from the unceded territories of Musqueam people at the University of British Columbia. Gracias por estar acá de nuevo. Hoy tenemos invitado, como procuramos hacerlo siempre. Y en un ratito ella nos va a hacer el favor de presentarse. Hoy vamos a hablar un poquito de entre nosotras cómo es la tradición de celebrar el cumpleaños, de traditional birthday celebration in our countries. And the reason is because my birthday, it was just a couple days ago, so I have an idea, and I have a recommendation to watch. It's like it's not a movie, it's a shortcut. Se llama All Summer in a Day. El escritor es Ray Bradbury, es un escritor estadounidense. El corto es más o menos como 30 minutos y está muy, muy bueno. Es de ciencia ficción y este fue publicado en 1959 en una revista de fantasía y de ciencia ficción. Y este corto trata de, well, this short is about the herd. Is because the herd is overpopulation. Part of this population has to move to another planet, which is Venus. And in Venus, is raining every day for 7 years. And just for an hour, the sun came out. And only one of the kids, because it's about maybe 10 kids in Venus and a teacher, and is the only one kid she knows about the sun, how the sun feels, how's the summer in the herd. So she's waiting and waiting and waiting for this hour, and well, you need to watch this show, but it's very interesting. And I almost cry, if I'm honest, when I watch it, because I don't know. It's very how can I say? I'm a very sensitive person, so maybe that's why. But and I think it's a very, very good idea because, for example, here in Vancouver is raining, like rain Vancouver. So I think it's a good idea to watch this short. And now, welcome Nicole. She is my guest, and she is from Panama, but also she's Canadian. And can you introduce yourself, yeah. Nicole?
Awesome, thank you so much. Yeah, thank you so much for the great introduction. My name is Nicole Gonzalez Filos, and I am Panamanian. I was born in Panama, but I'm also Venezuelan from my dad's side of the family. And yeah, I live here in Canada, in British Columbia, with my family, and I've been here for quite a while. Mm-hmm. Yeah, it's been pretty great. I am into the film production industry and journalism industry and communications. And here in Vancouver, there's a good tendency for good of communication and film. So this is a great place to to bring that to light. Yeah.
¿Cómo fue que decidiste estudiar periodismo?
Esa es una pregunta interesante. En verdad, yo no sabía lo que yo quería hacer.
Oye, fui muy al punto, ¿no? Como
no.
De, ¿por qué?
En verdad, está bien. O sea, yo no sabía qué hacer. Después, uh-huh. O sea, en grado 12, uh-huh. Ya era el último semestre de grado 12. Y mi familia me decía, okay, Nicole, ¿a qué rama te vas a ir? ¿Qué vas a estudiar? Porque ya tú tienes que ir a la universidad y, o sea, tú no vas a tener disque un año sin ir a la universidad. Tú tienes que saber qué es lo que tú quieres.
La presión.
Exacto.
Siempre, ¿no? Oh,
entonces yo estaba como que, en verdad, chuzo, no sé qué hacer. Estaba, dije que quería ser una doctora, quería ser abogada, uh-huh. Quería ser filósofa.
Oh, interesante.
O sea, pero en verdad la idea surgió, mejor dicho, de un libro que leí que se llama The Glass Castle, uh-huh. by Janet Walls. Y ese libro me lo dio mi profesora de inglés en grado 12, uh-huh. El último semestre de grado 12 me lo dio para leerlo. O sea, todos los niños, uh-huh. Le dieron ese libro y yo me lo leí. Y no sé, me conecté mucho con el carácter y en verdad fue un memoir. O sea, es una historia basada en la vida real. Y ella, noté que a ese carácter, a esa protagonista le gustaba mucho, o sea, le gustaba mucho leer, uh-huh. Escribir, narrar historias. Y no sé, me conecté mucho con ella y a las finales ella decidió ser periodista. Y yo dije, hey, ok, voy a tratar, uh-huh. ¿Qué es ser un sí. periodista? Y ver que, cómo me va en esa rama.
¿Y te gustó? Obviamente, me imagino.
Sí, me
¿no?
encantó. En verdad, lo más chistoso de todo es de que cuando yo entré a periodismo, lo que me dijo mi profesor fue, no vas a hacer dinero en periodismo.
Oh.
Y yo de ahí salí un poco frustrada. Y le dije a mi mami que no quería hacer esto y quería ser mejor una Hollywood star.
Oh.
Me dijo que no, obviamente. Pero en verdad, agradezco que me dijo que no, porque ahora sí amo mucho periodismo y me gusta mucho narrar historias. Y me gusta más el periodismo que es de documentales.
Ok. Uh-huh. Es... Ay, pero yo creo que a todos nos pasa que llega ese momento, bueno, no sé si a todos, pero a mí también me pasó, que era como, tengo que ir a la universidad y no sé qué quiero ser. Y yo como tú, o sea, yo siempre digo, no puedo ser Barbie porque Barbie puede ser veterinaria, puede ser doctora, puede ser maestra. Y pues yo también quise ser de todo en algún momento, pero fue difícil tomar una decisión. Y al final estudié algo que no era mi pasión y que no era algo que me llenaba. Y ahora me encuentro en la búsqueda de qué es eso que me gustaría hacer, se podría decir, por el resto de mi vida. Y pues es una... Igual sigue siendo una decisión súper difícil para mí, bastante frustrante, pero bueno, en estoy trabajando en eso. Así que lo estoy pensando todavía y espero pronto tomar esa decisión. ¿Y qué opinas del corto que mencioné?
El corto que mencionaste.
Ajá, que es... iba a decir, es about. Es acerca de... la tierra uh-huh. está sobrepoblada. Entonces, por eso es que deciden que una parte de un grupo, por ejemplo, en este caso solo muestran un grupo de niños que se mudan a Venus. Y pues ahí viven, ¿no? Ellos solos y solo hay una maestra que les da clases, les enseña de todo. Pero como cuando llueve aquí en Vancouver, es ella en Venus. Pero peor, porque llueve todos los días sin parar y pues es súper gris y tiene una hora en un día, solo una hora, donde el sol va a salir. Pero los niños, pues justo tienen esa edad donde aún no lo conocen. Y solo hay una niña que sabe cómo es el sol, cómo es el verano en la Tierra. Y ella les platica un poquito de cómo es, las flores, las mariposas, cómo se siente en la piel. Y nadie le cree. Nadie le cree. Incluso hay un niño ahí que es como el odioso de que le tiene como envidia o algo así. Pero para no contarlo todo, tiene un mensaje al final del corto que al final pues se dan cuenta los niños que sí existe. Y te recomiendo que lo veas, te voy a pasar el link para que lo veas. Y se llama All Summer in a Day. Son como, no sé, 30 minutos más o menos. Pero está muy bueno. Es muy emocional. ¿O será que yo soy así? No
Qué
sé.
Bonito. O sea que esos niños que fueron a Venus no, o sea, nunca han visto la Tierra. Porque la Tierra se...
Es que ellos crecen en Venus.
Crecen en Ajá. Venus. Ah, ok.
Crecen en Venus, entonces no conocen, pues, más que la lluvia. O sea, como ese clima.
Claro,
es
claro.
Lo único que conocen. De hecho, se toman el sol como en una pantalla, como si fuera una cama para broncearte.
Ah.
Y ahí se paran y como que reciben los rayos de UV y todo eso.
Uh-huh.
Pues es ficticio, obviamente, pero... Está lindo,
está bonito,
te lo va a pasar.
Gracias.
Y bueno, y te pregunto eso porque ya nos mencionaste que produces documentales. Y bueno, más en un ratito más me gustaría que nos contaras cómo es ese proceso y esa experiencia y lo que has hecho acerca de como en esa parte, en esa rama. Y como mencionaba al principio, me gustaría saber cómo celebran el cumpleaños en Panamá, que me imagino que es muy similar aquí y tal vez en general en todo el mundo es muy parecido. Pero, por ejemplo, ¿cómo le dicen al pastel? ¿Torta?
Dulce.
Oh, dulce.
Uh-huh.
Ok. ¿Y hay alguna comida específica para ese día?
En verdad... el cumpleaños en Panamá, bueno, sí, hay una comida típica.
Ajá.
Es que tenemos muchas comidas típicas. Uh-huh. Pero una que es muy común
uh-huh.
Es el arroz con pollo. Eso es como que casi todo uh-huh. el mundo come eso para festejar.
Oh, ¿en serio?
Y usualmente lo acompañan con una ensalada de papa
uh-huh.
y plátanos a la tentación.
Eso suena rico. Uh-huh. Con el nombre de tentación suena bastante tentativo. Y bueno, nosotros en México le llamamos pastel. Y igual nosotros también tenemos muchos platillos típicos. Pero yo creo que uno de los más comunes para cumpleaños tal vez sería, o fiestas en general... Yo creo que sería el pozole. No sé si lo has escuchado.
Sí.
¿Y lo has probado?
Muy rico.
¿Te gusta?
Me encanta.
Y pues tenemos, creo que son como 3 o 4 diferentes tipos de pozole. Está el verde, el rojo, el seco y el blanco. Son 4, ¿cierto? Y pueden ser de pollo, de cerdo, tienen granos de maíz, verduras y pues picante también puede ser picante. Creo que la mayoría son picantes. Y el único que no he probado es el seco. Pero dicen que está muy rico. No sé, no sabría decirte. Pero ese yo creo que sería el más típico. Y el pastel siempre lo acompañamos con gelatina. We used to eat jello on the side of the cake. And it doesn't matter the flavor. Can be strawberry or mosaic jello. You know what is that jello? It's a lot of flavors and one jello. Está rica. Yo creo que es de mis favoritas y la de fresa también. ¿Y qué otro platillo es típico para los cumpleaños?
En verdad... ¿Qué otro platillo? Es que creo que varía también de persona.
El lugar tal vez también, ¿no?
Bueno, sí, el lugar, pero es que en verdad se usa, bueno, se cocina más los platos típicos para los cumpleaños, que también tenemos otros platos típicos que también puedes encontrar, no solamente en cumpleaños, pero sino en otros tipos de fiestas. Y esos son, hay uno, ay, que hay muchos ricos, mira, te voy a decir. Aparte del arroz con pollo que te mencioné y los plátanos en tentación, uh-huh. tenemos el sancocho, que es sopa, uh-huh. Espesa, muy rica. Tiene pollo, yuca, creo que ñame también, muy rico. Tenemos el ceviche de marisco de pescado, tenemos lomo relleno, tenemos saos. Panamá también tiene tortillas, pero nosotros usamos el maíz amarillo. Uh-huh. Ajá, tortillas, lo comen mucho las personas en el desayuno. Pero en verdad mi plato favorito es el pescado frito con patacones, con una ensalada verde. Uh-huh. Y con un fresco de maracuyá y al frente de la playa. Y en la playa que se llama...
Ajá. Oye, oh, es hermoso Panamá, es hermoso.
La playa que se llama Veracruz. Uh-huh. Y queda cerca de la ciudad. Yo iba allá mucho con mi familia. Mi papá siempre me llevaba para allá a recoger conchas.
Oh,
no, muy lindas memorias allá.
Veracruz. Curiosamente tenemos nosotros una ciudad que
sí,
se llama Veracruz,
Veracruz
y justo
exacto.
está también, tenemos playa ahí. Uh-huh. Sí, yo nunca he ido a Panamá, obviamente, pero es un país muy importante y además es hermoso.
Sí.
Es súper bonito. Y me gustaría preguntarte si recuerdas que... ¿Qué edad tenías cuando dejaste Panamá?
Uh-huh. Tenía 10 años uh-huh. cuando dejé Panamá, sí. Tenía 10 años, me vine el 7 de abril, bueno, llegué aquí el 7 de abril de 2010 con mi mamá. Uh-huh. Mi papá y mi hermano ya estaban aquí hace como un mes antes uh-huh. de nosotros venir. Porque están preparando todo, la casa, okay. Haciendo las cosas preparativas sí. para cuando nosotros lleguemos ya tuviéramos uh-huh. todo ahí listo para nosotras.
And how do you remember the day that you moved to Canada? How was the feeling?
The feeling was very surreal. I have heard of my parents speak about Canada ever since I was born because they actually met in Montreal. So my mom is okay. from Panama. My uh-huh. dad is from Venezuela.
Oh,
so
okay,
they
okay.
both met in Montreal. And my brother, uh-huh. he was born in Montreal. So my parents eventually left Montreal because they just found it a bit too cold. So then they left yeah. Montreal to live here in Vancouver.
Oh, okay.
But then they left Vancouver mm-hmm. to go live in Panama. And then...
But they still here?
Hold on.
Okay, but then okay.
They,
okay.
they left Vancouver to go to Panama. They waited a couple years, and then I was born. Uh-huh. And then they stayed there for a while longer. Uh-huh. And then when my brother was ready to go into university, he wanted to study in his country where he was born. Okay. So he decided to go to Montreal. He didn't enjoy that so much. Mm. So then he moved here to Vancouver. Mm-hmm. And that's when my dad came. And a few months later, that's when I came back. So, well, came for the first time. Mm-hmm. But that moment for me, it was actually, I was like, oh my gosh, it's finally happening. I'm finally going to go to this place that I've been hearing forever. We're going to Canada. We're going to Canada,
so
my mom would say.
Can I say that it was your dream to move to Canada?
I don't know if I think it was a dream. It was a dream to finally know what they were talking about.
Okay.
But I must admit, it was so sad for me. It was sad for me because a few months before me mm-hmm. coming here, mm-hmm. I was living with my grandparents, my grandma and mm-hmm. my grandpa. So I was living in their house. I was very attached to my grandparents, especially to my grandmother, mm-hmm. because she was such an amazing woman. She was actually a teacher, and she wrote books, and she was a principal as well. So she taught me the beautiful art of writing and creating stories and telling stories, right? Mm-hmm. So she was a very smart woman, and I was very attached to her. So when I had to leave, I think what broke my heart the most was not having them around as much as I wanted to. But and I didn't think that it was going to affect me that much, but it did affect me. And I feel like it still affects me a little bit because I was like the only grandchild of a few that wasn't with them.
I know that feeling.
Yeah.
I know how that feels.
Yeah. Yeah.
And it's not fair.
No.
Yeah. And they never came to Canada?
Yeah, they came. My grandparents came so many times.
Okay.
Thank God. Yeah, they were able to come even before when my parents got married in Montreal. They went to Montreal as well, I believe. Yeah. And then, yeah, when we moved here, they came to special events. They came to my quinceañera.
Oh, here.
Yeah, and here. Oh, okay. I had my quinceañera here, and they came, of course, and that was a beautiful time, yeah.
Bueno. Lo importante es que pudieron o pueden venir y los puedes tener de alguna forma, pues, cercano todavía. Y además, pues, con la tecnología ahora, aunque no es lo mismo, pero, pues, eso también ayuda a mantener como ese contacto y que los puedes ver.
Bueno, sí.
¿No?
Ya no los puedo ver lastimosamente porque ya fallecieron, pero antes de eso,
lo siento mucho.
No, está bien, no se preocupes. Pero en verdad, la tecnología en verdad ayudó bastante porque tan siquiera yo los pude llamar o podemos hacer videollamadas, ¿no? O sea, eso ayudó bastante, bastante. Uh-huh. Porque imagínate si no tuvieron nada de eso.
Sí, ya sé, ¿no?
Wow.
Sería más difícil.
Súper.
Incluso cuando vuelves a tu país, o sea, si no existiera la tecnología que ahora tenemos, yo creo que pasaba, como antes, ¿no? Pasaban los años y llegabas y yo creo que era como, oh my God, ¿cuánto has cambiado en todos estos años? Y sí, como que eso calma un poquito, podría decir, como la emoción de, no sé, a lo mejor la nostalgia, podría decirlo así. Y otra pregunta es, ¿cómo describes la sensación de cada vez que vas a Panamá?
Buena pregunta. Ha cambiado la sensación. Yo cuando iba a Panamá, iba con el propósito desde los 10 años hasta el 2019, quiero decir. Yo iba con el propósito de ver a mis abuelos, de verlos a ellos. Y para mí, Panamá todavía se sentía como mi hogar, porque los tenía a ellos ahí. Y cada vez que yo veía que el avión bajaba y tocaba tierra panameña, yo me emocionaba. Emocionaba internamente porque sabía que este era mi hogar. Ese es, era mi hogar. Y ellos eran como una extensión de mi hogar. Y me emocionaba demasiado. Pero en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2021.
Hace no mucho entonces.
Sí, hace no mucho. Regresé. Mi abuelo había fallecido. Mi abuela también. Entonces, bueno, fui y apenas que ese avión, o sea, tocó tierra, o sea, yo ya me mentalicé, ya sabía que, bueno, este ya no es mi hogar.
Y ya era distinto.
Ya era súper distinto. Sí. Porque yo quiero mucho a mis primos, tengo muchos primos. Quiero mucho a mis tíos, son los mejores, los quiero demasiado. Pero tú sabes, ellos siguen sus vidas, tienen sus vidas y es un poco diferente, ¿no? O sea, obviamente tú los quieres mucho, los quieres abrazar y todo eso, pero es diferente, ¿no?
Sí.
Y en verdad siento que cómo me siento con Panamá al respecto de que sea mi hogar, no lo veo como mi hogar, sinceramente. Ya no lo veo como mi hogar. Lo veo como el país donde nací, fue mi niñez, las mejores memorias con mis abuelos, con mis primos, con mis tíos. Pero eso es como todo por el momento. Pero ya como que me mentalicé que en verdad Vancouver es mi hogar. Porque aquí tengo mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Entonces, lo siento así. Pero en verdad, me gustaría volver a Panamá a vivir, pero no por un largo plazo. Okay. Que digo aquí como vivir como unos 3 meses. Okay, okay. De 3 a 6 meses, pienso. Porque en verdad, yo no sé lo que es vivir en mi país.
Ese es el sueño, ¿no? Bueno, para mí yo creo que también sería un sueño el poder vivir en un país, en mi país, o, bueno, hasta el momento puedes ir en mi país 6 meses, pero no en mi ciudad. Es decir, no donde yo nací, no donde yo crecí. Me gustaría en una ciudad segura, que es súper difícil encontrarla, pero sí tenemos ciudades todavía seguras en México. Así que yo creo que ese sería mi sueño. 6 meses en allá y 6 meses tal vez acá. Pero, y ahora que dices, ya no se siente mi hogar, cuando lo dices, ¿cómo lo sientes?
Pienso yo que se siente un poco triste, ¿no? Uh-huh. Siento un poco triste decir que como que ya no, que el lugar que yo me sentía bien un día, o no es que decir que no me, yo amo mi país, obviamente, uh-huh. pero claro. Pero no tengo ese apego como uh-huh. lo tenía antes. No tengo ese compromiso de ir cada año uh-huh. como iba antes. Porque ya lo que yo en verdad iba a la razón por uh-huh. la cual yo iba ya no está.
Uh-huh.
Pero obviamente yo todavía quiero ir a mi país, pero en verdad quiero ir más a conocerlo bien. Uh-huh. A conocer más mi cultura uh-huh. y a saber cómo es vivir en mi país, porque sí. nunca lo he experimentado.
Eso, yo estoy de acuerdo contigo que eso te haría bastante bien, vivir lo que es vivir en tu país. Yo creo que a todos los que crecen fuera de su país es súper importante conectar con las raíces, porque es nuestra identidad. Entonces, hazlo. Es un pacto. Y bueno, por ahora los voy a dejar con esta canción que se llama Tierra Santa. Es de Trueno. Es un hip hopero argentino con otro artista argentino también, Víctor Hereida. Este artista, Víctor Hereida, es un gran artista argentino, es poeta, es cantautor, y esta canción está muy buena. Si no la has escuchado, sé que te va a gustar.
Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací. ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta.
Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy. Vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra. Me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país,
lo levantamos.
Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy.
MRG presents Garrett T. Willie at the Wise Hall, performing his debut album, Same Pain. This 23-year-old from Kingcum Inlet offers the world something it has genuinely been missing for a while, a contemporary take on hardscrabble blues and the purest, rawest rock and roll. Don't miss Garrett T. Willie's show at the Wise Hall on December 2nd, and be sure to catch his in-studio performance and interview on Noise Complaint by CITR 101.9, also on December 2nd.
Renaissance Opera presents Indie Fest, a fiercely modern celebration of innovative ideas in the performing arts and the indie artists who imagine them. Showcasing genre-defying works, collaborations, and immersive experiences, this year's Indie Fest will explore the theme Future Mythologies by empowering artists and viewers alike towards a new, hopeful future. Running from November 17th to the 26th across six venues both in Vancouver and online, you won't want to miss these performances. To explore further and purchase tickets, visit indiefest.eventbrite.ca.
Is your mom obsessed with Vicks Vapor Rub?
So is ours.
Are you too obsessed with Vicks Vapor Rub?
So are we.
Tune in to Viva Poru, el ungüento para el alma, every other Thursday at 4 p.m. here at CITR 101.9 FM.
A radio show dedicated to Latin awesomeness and culture. Hosted by yours truly, the one and only
DJ Bruja. And the other one and only
DJ D-Ron.
Featuring music genres like
salsa, sabrosura vintage, bolero, bossa, Latin indie, plus so much more.
Disclaimer, Viva Peru, el invento para el alma, contains a high amount of llama content. DJ D-Rod and DJ Bruja are not responsible for a newly found llama obsession.
Estamos escuchando Patria, que es una canción de Rubén Blades, panameño, ¿cierto? Y otro artistazo, o sea, hace de todo, ¿no? Es como Ken, pero en artista, porque es poeta, es cantautor también, también, si no mal recuerdo, es abogado, ¿cierto?
Sí.
Y es como... Ah, y es... ¿cómo se llama? No recuerdo la palabra ahora. Pero... Y su música es buenísima. Las letras son buenísimas. Son como... Se podría decir que... como... No, espera, estoy confundiendo al siguiente artista. Pero bueno, esta canción es acerca de nuestro, ¿cómo se dice en inglés? Homeland, que representa mucho, pues, para todo el mundo, nuestra patria.
Pueblo, patria es un sentimiento en la mirada de un viejo sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito, patria.
Y hablando de la patria, Nicole, si te pregunto, ¿hay algo o qué sería eso que te gustaría transportar desde Panamá hasta Vancouver? Y voy a decir Vancouver en general, pues es grande, bueno, entre comillas, pero donde tú vives, cerca de donde tú vives, ¿qué sería eso que te gustaría transportar, si pudieras hacerlo?
Wow, de Panamá a aquí a British Columbia.
Ajá.
¿Qué podía transportar? Hay muchas cosas. La comida, obviamente, pero siento que... Pienso que la cultura de nosotros.
Okay.
¿Por qué? Porque pienso que aquí en Vancouver las personas no son tan, así como que, tan acogidas. Ajá. En mi país las personas son muy, o sea, te acogen, son muy amables, dicen buenos días, buenas tardes, como esos hábitos de educación. Pienso que la cultura sería como un poquito más amistosa.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero otra cosa también, que si pudiera transportar algo, serían las playas de nosotros.
Ay, sí.
¿Verdad? Yo, ¿por qué?
No, mira, yo cool. No soy, bueno, puedo decir que aún no soy amante de la playa, pero desde que me mudé a Canadá, te juro que he aprendido, y yo creo que a muchos nos pasa eso, a valorar lo que yo tenía allá. Y digo en general, y hablando específicamente de las playas, es una de esas cosas que digo, no sabes cómo añoro ir a la playa y tirarme y sentir la arena, el agua, y así como solo los pies, porque soy miedosa al agua, pero... Sí, o sea, las playas de Latinoamérica en general son, además de hermosas, son muy cálidas. Y sí, ojalá se pudiera transportar eso.
Uh-huh.
Y la cultura, como dices tú, ahora yo creo que es una tarea de aquellos que... No, una tarea y una responsabilidad de aquellos que nos mudamos de otros países para, se podría decir, compartirla y enseñarla a aquellos pues que están como a nuestro alrededor, sean latinos o no, pero mejor, ¿no? Si son latinos y si son de nuestro país, porque muchos latinos... bueno, o de padres latinos, ahora nacen acá, crecen acá, pero pierden, pues, esa parte, ¿no? La cultura y hasta el idioma. Entonces, creo que esa ya es como también responsabilidad de nosotros. Y, bueno, obviamente si se pudiera transportar, pues sería, pues, un sueño también, ¿no? Y serían esas dos cosas las que te... como lo más... importante para ti?
Sí, pienso que sí.
Ok. ¿Y cómo ha sido para ti mantener el idioma español en tu vida cotidiana? Porque tú cotidianamente, imagino yo, que utilizas más el inglés, ¿cierto? ¿O ambos?
En verdad uso ambos.
Ok.
Porque en mi casa hablamos español desde siempre.
Uh-huh.
Y bueno, me comunico con mis papás en ese idioma, con mi hermano en español, a veces en inglés. Yo tengo muchos amigos latinos. Unos de ellos han venido aquí ya grandes, como 18 años, y hablo con ellos en español. Pero también tengo amigos latinos que han venido súper pequeños, de 8 años, y que prefieren comunicarse en inglés. Y es como un mix de todo, pero pienso que el español lo conservo muchas gracias a mis padres, que en la casa hablamos español.
Sí, ¿ves? Ahí está el ejemplo, ¿no?
Sí.
Como de... En casa, pues, si se hablan las dos lenguas, pues, genial. Pero en este caso, como acá se utiliza más el inglés, pues en casa sería como el español, ¿no? O el otro idioma. Que sea el nuestro, para que no se nos olvide. Porque es algo muy chistoso y a veces me siento ridícula, si soy honesta, porque me pasa que me dicen, estoy, no sé, platicando en español y digo, ¿cómo se dice en español? Y te juro que hay palabras que no me acuerdo cómo se dicen en español y me siento ridícula porque digo, oh my God, yo era a veces, bueno, antes, si escuchaba a alguien que dice, ay, ¿cómo se dice en español? Y yo así, no seas ridículo, o sea, ¿cómo no te vas a acordar si hablas español? Pero pasa.
Sí, pasa.
¿No?
Sí, es porque, o sea, tú también estamos como aprendiendo el otro idioma y nos enredamos. Y a mí también me pasa muchas veces, en verdad, no sé.
O se te sale el Spanglish,
¿no? Se me sale el Spanglish.
A todo lo que da.
Creo que como 85%... de mi vida se me sale el Spanglish. ¿Sí? Estoy tratando de mantener una conversación solamente en el idioma que hablo, así no estar como que saltando de otro idioma a otro, porque en verdad eso tampoco es bueno.
Sí. Sí, porque en realidad luego se convierte en un idioma, entre comillas,
exacto,
¿no? Que pues que está mal, obviamente. ¿Y hay alguna situación o, no sé, algún momento o en algún ciertas costumbres que hay en casa, y me refiero en Panamá, cuando vas con tu familia, donde te sientes como que a lo mejor te cuesta adaptarte, como, no sé, a lo mejor al ambiente, a la onda, se podría decir?
Sí. No creo que me cuesta adaptarme con mi familia, sino es de que en Panamá se usan palabras nuevas. Cada instante están creando una palabra para algo. Entonces, cuando voy allá, alguien dice algo, yo dije, ¿qué significa eso? O sea, es una jerga que...
Ya, la jerga.
Ajá, exacto. Usan y yo dije, ni idea de lo que me estás hablando.
Sí, pues te desconectas.
Exacto, creo que esa es una de las más grandes cosas que... Pero obviamente cuando tú vas allá, hay eventos familiares que no vas, o hay cosas que hicieron mis primos juntos un día y yo no estuve en ese no estuve ahí, obviamente, en ese círculo, en ese ambiente, y no sé el chiste de lo que pasó.
Sí.
Entonces pienso que esa es otra cosa.
¿Y cuál es tu cosa favorita para hacer cada que vas? Además de ir a la playa, porque eso ya...
Sí, eso ya lo dije.
¿Cierto?
¿Cierto? Sí, sí. Otra cosa, en verdad... Tengo algo que me gusta hacer cuando voy a Panamá y lo hago cada vez que voy, gracias a Dios. Voy a un pueblo que se llama Natá de los Caballeros cada vez que voy a Panamá.
Okay.
Es un pueblo pequeño y me encanta porque mis abuelos hicieron una casa en ese pueblo y es una casa familiar. O sea, en los carnavales eran mis primos, mis tíos, todos nosotros ir allá a dormir, levantarnos, ir a los carnavales o pasarla chévere, ir al río, montarnos en un remolque gigante tirando agua en los carnavales. O sea, es súper, súper divertido. Y tengo las mejores memorias ahí en ese pueblo. Es cuando voy, cada año que voy, bueno, la vez pasada que fui en 2021, fui otra vez allá. Y me gusta mucho porque es bien relajante, me recuerda mucho los momentos que iba con mis abuelos bastante. Y es un pequeño pueblo muy histórico. Se llama Natá de los Caballeros, es la segunda ciudad fundada en el Pacífico Americano. Se fundó un 20 de mayo de 1522. En el centro del pueblo se encuentra la Basílica Menor de Santiago Apóstol y su construcción inició en 1522 y se invirtieron más de 100 años para la terminación de esa basílica.
¿Cuántos?
Más de 100 años para terminar la basílica. Entonces, la iglesia de Natá fue consagrada al apóstol Santiago y es categorizada como una de las iglesias más antiguas de las Américas y aún está en uso. O sea que es un pueblito desde 1522.
¿Es grande el...?
¿El pueblito?
La basílica. La basílica.
Sí, es grande.
Me imagino por el tiempo que
tomaron.
Es grande
y hay cuadros de súper, súper históricos, bonitos. Uh-huh. Y no sé, o sea, es un... Y me gusta, o sea, me gusta porque tengo memorias bonitas, uh-huh. pero también lo que más me gusta es cuando ponemos la hamaca en el patio uh-huh. y llega la brisa y los pajaritos. Y es como que, ay, qué rico. Y el calor, es como que lo mejor, sí, lo mejor.
Los pueblitos también
sí, son súper. Y está, dizque la persona, el vecino por ahí gritando, dizque, ¡ey! Uh-huh. Y sale el carrito de las frutas. Oh, sí. O sea, hay bulla, pero es bulla como que me siento bien, no sé, uh-huh. es como acogedora.
Sí. Igual. Yo no, bueno, la verdad es que solo he vuelto una vez a México, pero una de mis cosas favoritas que me gustaba hacer cuando vivía en México era visitar la capital de la ciudad donde soy yo y los pueblitos mágicos. Eso era como alguna de mis cosas favoritas, porque tienen como otra energía, como que te transportas a otro, no sé, o sea, obviamente es otro lado, pero no sé, o sea, incluso las calles son diferentes, la gente también es diferente, obviamente, tienen costumbres distintas, o sea, es muy, muy lindo y aparte, pues, conoces otra, se podría decir, otras costumbres y otra cultura también se podría decir, porque es parte de nuestro país, pero, pues, cada ciudad y cada pueblo tiene, pues, cosas distintas para enseñarnos. Y, bueno, ahorita estamos escuchando ahí de fondo. ¿Sabes cuál es? Si la alcanzan a escuchar por ahí. Se llama La Murga y es de Willie Colon. ¿Qué es La Murga? La Murga, según yo, es algo molesto, ¿no? Puede ser como... ¿Una persona o...?
En verdad, bueno, creo que la puedes usar así, pero en uh-huh. Panamá la murga es un conjunto de una banda de personas.
Ah, sí, también, ajá.
Es una banda de, uh-huh. o sea, de mucha música, y la murga se usa en los carnavales. Mm. Mucho, cuando va la reina, tiene besitos y la murga está atrás, o sea, es todo un show. Y bueno, esta canción nos gusta mucho en Panamá.
Pero Willie Colon, según yo, bueno, sus papás o su papá es latino, pero él creo que nació en Nueva York.
Uh-huh. Es neoyorquino y puertorriqueño.
Neoyorquino, ajá.
Uh-huh.
Y...
Sí, esta canción la cantó también con, bueno, la hizo con Héctor Lavoe,
okay.
que también es otro puertorriqueño y es un cantante de salsa, muy bueno.
Sí, y ha ganado un montón de uh-huh. premios también. Sí.
So, no es cantada por panameños,
okay.
pero se la dedican a Panamá.
Pero son latinos.
Pero son latinos, exacto. Sí.
Así que eso no importa. Uh-huh. Y bueno, ya casi... Nos tenemos que ir. Te quiero agradecer porque estuviste acá, por compartirnos de tu país y el sentimiento